Deportes.
COPE Bilbao.
Estar informado.
Deportes, deportes.
Arratsaldeon, son las 3 y 25 de la tarde, hora en la que en la sintonía de COPE Bilbao damos paso diariamente a la actualidad del deporte vizcaíno. Reciban antes que nada, eso sí, el saludo de José Ángel Peña Zalvidea en nombre de técnicos y redactores. Hoy es martes 1 de junio de 2021 y para no perder las buenas costumbres les adelantamos ya los principales contenidos de nuestro programa.
Cerrajería Vasca, como siempre, 24 horas a su servicio. Apertura de puertas, mecanismos de seguridad. Ahora, con el COVID, la gran novedad. Muelles motorizados con mando a distancia en su portal. No arriesgue, no toque las manillas. Recomendación de Cerrajería Vasca, la llave de su seguridad. Llámenos al 94 400 59 48.
Hoy comenzaremos nuestro programa charlando con un protagonista como Daniel Vivian. Dani Vivian, que tras su exitosa cesión en el Mirandés, va a regresar la próxima temporada al Atlético con la intención, suponemos, de hacerse un hueco en esa reducida nómina de futbolistas con la que quiere trabajar Marcelino. Va a ser el primer protagonista en el entorno rojiblanco, en el que por lo demás seguimos a la espera de que mañana comparezca el presidente Aitor Elizegui para hacer balance de esta temporada y para aportar datos relativos a la próxima y a la configuración de esa plantilla. Por lo demás, no deja todo lo que escuchamos y leemos, pues no dejan de ser rumores más o menos fundados. Además, como todos los martes, charlaremos con nuestro compañero en cantera deportiva, David Novo, sobre nuestro fútbol de bronce, inicialmente sobre ese Sestao River Urduliz que se va a disputar el próximo fin de semana y partido cuyo ganador conseguirá jugar en la segunda división de la Real Federación Española de Fútbol la próxima temporada. Todo mientras el Baracaldo, tras descender a la quinta categoría del fútbol estatal, sigue en el filo de la navaja a nivel institucional. El tercer vértice de nuestro triángulo informativo nos llevará a hablar de ciclismo. Vamos a hablar con los protagonistas del Giro, no con Egan Bernal o Damiano Caruso, sino con sus coequipiers, con Jonathan Castroviejo, lo haremos en directo, pero también vamos a escuchar a Pello Bilbao y a Xavi Arteche, uno de los hombres de confianza del ganador del Giro de Italia. En este caso, Xavi Arteche, que reconoce haber visto sufrir mucho a Bernal.
La gente es injusta, ¿no? Y el mundo del deporte, desgraciadamente, vive solamente de los resultados. Nadie sabe todo el trabajo que hay detrás. Pero el problema de espalda hace que tenga que trabajar encima de la bici, hace que tenga que trabajar mucho fuera de la bici. Y esta lesión pues puede volver en el futuro o no volver. En su caso, pudo recibir varias críticas que puedan afectar pues psicológicamente al deportista y que pueda a perder confianza, a perder seguridad.
Y Pello Bilbao, primero guardaespaldas de Mikel Landa y después de Caruso, entiende que hay algunas cosas y algunos gestos que valen más que las victorias.
No sé, hay gestos, hay actuaciones en el ciclismo que les doy más valor que algunas victorias. Y cuando haces algo diferente y encima sorprendes y sale bien, pues bueno, la sensación que queda es muchas veces más fuerte, más emocionante que la que supone una victoria.
Y también satisfacción en la guardameta del Zuazo, Madi Aya, que ha fichado por el todopoderoso Vera Vera. Escuchamos a una Madi Adi muy ilusionada y con confianza.
El Zuazo, pero bueno, yo sentía que era el momento de cerrar esa etapa y salir a buscar nuevos objetivos, digamos. Tengo claro que tengo que trabajar mucho.
Bueno, pues va a tener que trabajar mucho, presentar las claves de nuestro programa. Pasamos a desarrollar estos y otros asuntos en la sintonía de COPE más Bilbao.
Deportes.
COPE más Bilbao.
Estar informado.
Deportes, deportes. Con José Ángel Peña y Álvaro Rubio.
Tres y media de la tarde, sintonía de deportes en COPE más Bilbao. Les damos la bienvenida a quienes incorporan ahora este ratito de información deportiva local en la que abordamos la actualidad del deporte en Vizcaya, comenzando casi siempre por el Athletic. Hoy no va a ser una excepción, como tampoco lo es que dirija este programa desde el control técnico Daniel Martínez. Bueno, continúa el trabajo en los despachos de Ibaigane con la primera plantilla de vacaciones. Rafa Alcorta y compañía pues están inmersos en la operación salida, y es que hay que tratar de cumplir los deseos de un Marcelino que quiere trabajar con un plantel reducido en cuanto a número de efectivos. Y si encima se quiere reforzar de alguna manera al equipo, al margen de la llegada de Pecha Román, que aún está a espera de confirmación oficial, las salidas, como digo, tienen que ser varias, y no va a ser sencillo, como no ha resultado tampoco en otras temporadas, buscar acomodo a tantos futbolistas. Hablamos de llegadas, al margen de la de Pecha Román, el resto de los nombres que están, Moncayola, Javi Martínez, etcétera, etcétera, pues bueno, seguimos sin nada concreto y sí con especulaciones. Lo que sí es un hecho confirmado es que uno de los hombres que van a regresar o que van a realizar la pretemporada con el primer equipo rojiblanco es el central Dani Vivian, que ha completado una magnífica temporada con el Mirandés, llegando incluso a ser el capitán, pese a tener tan solo 21 años, del equipo castellano. Un Dani Vivian que ya en plenas vacaciones nos va a atender unos minutitos. Dani, arratsalde, muy buenas tardes.
Arratsalde, León.
Bueno, 34 partidos en el Mirandés, 2.745 minutos, dos goles. ¿Se puede hablar de una cesión muy bien aprovechada?
Pues sí, estoy muy contento. Ha ido todo sobre ruedas y la verdad que con mucho trabajo, pero muy contento por cómo ha ido toda la temporada.
21 añitos, primera experiencia fuera de Lezama como cedido y capitán de un equipo correoso como el Mirandés. Esto tiene mucho valor.
Bueno, ha sido un orgullo el ser el capitán del equipo, y más por cómo fue, porque me eligieron mis compañeros y el cuerpo técnico. Y la verdad que he encontrado un grupo excepcional y bueno, pues es el capitán, por lo que supone, pues un orgullo.
¿Por qué has encajado también en Anduba?
Bueno, llegué el primer día de pretemporada y eso me ayudó a integrarme desde el principio. Y bueno, a base de trabajo, a base del día a día, de ser constante, las cosas van saliendo. Así que eso habrá sido.
Bueno, además ahí mostrando muchísima personalidad, porque, hombre, jugar en primera, pero batirse el cobre en segunda y con un equipo como el Mirandés, si algo demuestra, entre otras muchas cualidades, es carácter.
Segunda es una liga muy difícil, muy muy difícil y muy larga, en el que no te puedes descuidar, en el que puedes hacer un partidazo contra el primero y sacar un punto o no sacar nada, y luego contra el último, y no sé, quiero decir que cada partido es muy difícil de sacar, hay que ser muy intenso, muy competitivo y lucharlo. Entonces,
una igualdad máxima, te iba a comentar en la categoría. Por eso hay que darle mucho valor al décimo puesto que habéis ocupado, ¿no?
Sí, además hemos estado toda la temporada por arriba del décimo puesto y es de valorar, es de valorar. Porque encima nosotros teníamos una idea de juego, la hemos intentado plasmar cada partido y bueno, al final si no hemos estado más arriba ha sido por algunos detalles en algunos partidos que se nos han escapado y ya te digo, es que es muy difícil.
Y ahora evidentemente a descansar, a disfrutar de las merecidas vacaciones y a pensar en el regreso. No sé cómo afrontas o con qué miras, cómo miras a la próxima pretemporada a las órdenes de Marcelino.
Pues eso es, primero descansar y después prepararse bien porque lo cojo con muchísima ilusión, con muchísimas ganas. Y con mucha confianza después de esta temporada, de cómo soy y de esta temporada, así que con muchísima ilusión.
¿Has tenido tiempo de hablar con Rafa Alcorta o con el propio Marcelino?
Pues con Rafa he ido hablando durante todo el año. Tanto él, el Presi y Pico me han escrito mucho. Y con Marcelino he hablado con Isma, que ya me ha comentado pues todos los planes de pretemporada, la idea que se tiene de mí. Y bueno, por ese lado muy contento por cómo me han ido siguiendo y el cariño que me han tenido y como bueno, pues cómo se ha ido tratando la situación de cedido, que al final no es fácil y la verdad que ha ido muy bien.
Sí, y aunque evidentemente lo importante es ese trabajo de pretemporada al que te referías antes, las primeras ideas que te trasladan, que son de formar parte de la plantilla, de esos dos por puesto que quiere el míster.
Bueno, a mí me ha dicho que cuentan conmigo, que creen que puedo ser protagonista en el equipo y bueno, pelearé por ello.
Lo que sucede también que hay que tener en cuenta, no ya solo tú, ¿no? Alguien puede pensar de una manera egoísta, sino el Athletic como club, que tiene una perla, 21 años, como decimos, un jugador ya curtido, capitán del Mirandés, además, por el que se interesan equipos de primera, habrá que estudiar todas las piezas por todas las partes, que es lo más interesante. Me refiero que no sé si lo más atractivo para ti ni para el club puede ser que te quedes en la primera plantilla como uno más, sí, pero disfrutando de pocos minutos.
Bueno, no voy pensando, la verdad que no pienso eso. Pienso en prepararme bien, en empezar a tope desde la pretemporada y luego ya veremos. Primero, la primera idea es estar jugando en el Athletic.
Y lo que sí te puede ayudar, la gente que te conoce dice que eres un tipo súper humilde, pero vamos, en el entrenamiento y en el partido, absolutamente ambicioso y que no se considera inferior a nadie. Vamos, que no vas a ir pidiendo permiso en los entrenamientos de pretemporada.
Hay que trabajar muy duro, muy duro. Para poder estar ahí hay que ser muy constante, tener mucho sacrificio y prepararse muy bien.
Desde la distancia, para ir terminando, Dani, ¿cómo has visto al Athletic? Ellos te han seguido a ti, tú lógicamente también has seguido al equipo. ¿Qué te parece la campaña?
Me ha gustado más en la etapa de Marcelino. Se ha ganado una Supercopa de España a Madrid y Barcelona y se ha competido muy bien durante todas las fases de la Copa del Rey. Las dos finales han sido un palo tremendo para todos, pero se le ha adentrado a muchos jóvenes y eso es de valorar.
Se ha hablado mucho, estamos hablando mucho, bueno, porque lo hacen también los protagonistas, de ese de lo que ha supuesto, sobre todo las dos finales, pero la recta final de la temporada, ¿no? Con un peso físico y sobre todo psicológico tremendo.
Sí, pero no hay que caer en el desánimo. Puede ser que se haya llegado fundido al final, las temporadas son muy exigentes. Hay que saber descansar y volver a cogerlo con ilusión la temporada que viene.
A ver si la próxima temporada Dani Vivian puede tener, dar continuidad a su enorme progresión y a esa juventud en el Athletic, y si no, pues donde sea, que será bueno para él y por supuesto también para el futuro del conjunto rojiblanco. Dani, un placer, a descansar y muchas gracias.
Un placer, muchas gracias a vosotros.
El Athletic juega en casa, en COPE más Bilbao.
Vuelve a sentir bienestar. Rodéate de naturaleza. Disfruta de una escapada inolvidable. En Hotel Spa María Manuela estamos de vuelta.
Descanso, gastronomía, spa y turismo por los más bellos rincones del oriente asturiano. Porque tú te lo mereces, nosotros lo hacemos posible. Hotel Spa María Manuela.
Información y reservas en el 985-940223 y en hotelmariamanuela.com.
Deportes.
COPE más Bilbao.
Estar informado.
Seguimos en directo en la sintonía de COPE más Bilbao. Continuamos hablando de fútbol, aparcamos el Athletic, recordándoles eso sí, que mañana va a haber rueda de prensa de Aitor Elizegui. Como todos los martes, abrimos página para nuestro fútbol de bronce. Lo primero, por lo tanto, saludar a nuestro compañero de cantera deportiva, David Novo. David, arrachaldeón, muy buenas tardes. David. Vamos a ver si recuperamos esa comunicación con David Novo para hablar de lo que queda de competición, que cada vez es menos, pero entre otras cosas es la fase de ascenso a la segunda división de la Federación Española de Fútbol. Un puesto queda vacante y optan el River y el Urduliz, que se van a medir en la gran final. Ahora sí, David Novo, arratsaldeón, buenas tardes.
Arratsaldeón, buenas tardes.
Muy buenas. Bueno, que decimos que esto se va acabando, pero todavía quedan cosas interesantes como esa final entre vizcaínos, ¿no?
Así es. La verdad es que, bueno, eran tres los vizcaínos que partían con opciones en este playoff, después de que Real Sociedad C y Guernica lograran las dos plazas de ascenso directo. Quedaba una a través de esas eliminatorias y, bueno, pues finalmente este próximo sábado a la tarde en las Llanas a las 5:30... Sestao River Urduliz, como decimos, por un puesto en segunda federación. Un Sestao River que, por ser tener la mejor clasificación en la fase regular, le valdrá el empate y la victoria después de la prórroga. Y un Urduliz, pues la gran sorpresa del campeonato. La verdad es que nadie esperaba que estuviese ahí arriba. Y ha dado la gran sorpresa también en estas eliminatorias, ¿no? Eliminando primero al Deusto y, sobre todo, este fin de semana en Ipurúa, nada más y nada menos, al Vitoria, remontando 1-0, con 1-2, finalmente victoria de los de Uribe y Costa. Así que la verdad es que partidazo, lamentablemente, sin público después de la decisión ayer del LAVI. Parece ser que pues se prefiere que, en vez de 600, 800 personas en las gradas con seguridad, pues se junten en un bar a ver el encuentro. La verdad es que pues a estas alturas todavía pues no tenemos que ver estas decisiones, pero como decimos, partidazo, un puesto en la final, bueno, un puesto en segunda federación, Sestao River Urduliz.
¿Tú también le otorgas el favoritismo al River? Por aquello quizás del empaque, aunque bueno, ya ha demostrado los de Nando Alonso que bueno, que ya llegados a este punto.
Eso es, ¿no? Lo acaba de demostrar durante toda la temporada y luego con ese Ipuruazo este fin de semana. Bueno, yo le daría a priori sería un 60-40, yo le daría quizás un 55-45 por aquello de que ahora mismo está con una motivación enorme los de Nando Alonso y pues se pueden ganar a cualquiera. Y no tienen esa necesidad, esa urgencia, esa obligación que sí tiene el River, cuyo único objetivo esta temporada era lograr el ascenso.
Bueno, todavía quedan unas semanitas, depende de la división, sobre todo en la división de honor, que quedan tres jornadas, para saber efectivamente cuál va a ser la distribución por divisiones de los equipos vizcaínos, pero algunas cosas tenemos claras. Bueno, el Atleti va a estar en primera, el Amore en la Liga Smartbank en segunda, en la primera de la Real Federación Española de Fútbol, que en la que van a militar 40 equipos divididos en dos grupos de 20, va a estar el Bilbao Athletic. En esa segunda de la Federación va a haber 90 equipos, 5 grupos de 18, y ahí tenemos al Arenas, al Guernica y al vencedor de esa final entre el River y el Urduliz, ¿no?
Eso es.
Y luego, en la tercera, con 324 equipos, con 18 grupos de 18, tenemos el Baracaldo, el Portu, el Leioa, el Baskonia, el Deusto, el Santutxu, el que pierda de ese duelo entre el River y el Urduliz. Y luego hay otros equipos como Cultural, Santurchi, Balmaseda o Sodupe, que pueden optar a una o dos plazas. Y luego el vencedor de la división de honor, que comanda el Uritarra, pero que Zamudio, Erandio y Galdácano también tienen sus opciones. Por ahí irían los tiros, ¿no?
Así es, correcto. Tenemos una categoría más y bueno, pues con muy repartido la participación de los equipos vizcaínos, y luego pues ya abajo, ya en regional, nos quedará una regional, pues fíjate, ahora mismo son 20 equipos, solo sube uno y van a bajar, creo que son 3 o 4 vizcaínos, pues una también una categoría de división de honor, pues con 22 equipos, por ejemplo.
Y realmente potente. Y en esa tercera, sí, de la Real Federación Española de Fútbol, pues podemos encontrarnos, se puede dar el caso de que se enfrenten un Uritarra, con todos los respetos, un equipo humilde de lo que hacen bandera, y un todo Baracaldo, club de fútbol. Esto pues significa muchas cosas, que a unos les va muy bien y a otros les ha ido bastante mal. Jesús Mari Susi, presidente del Baraca, arratsalde, muy buenas tardes.
Arratsalde, José Ángel, ¿qué tal?
Bueno, ¿cómo lo lleváis? Porque la verdad es que todo lo que rodea al Baracaldo parece que os han mirado un tuerto, que como decía aquel, no sé quién os ha puesto la pierna encima, que no podéis levantar, que no os dejan levantar cabeza. La pregunta, la primera es clara. ¿Se mantiene esa espada de Damocles de la posible desaparición del club o refundación?
Que esa pregunta no se puede responder con un sí o un no. Realmente todo lo que podía salir mal desde el 19 de diciembre del 2019 cuando entramos ha salido mal. Uh-huh. Una administración concursal, una pandemia, un descenso a tercera división y lógicamente la espada de Damocles de la disolución del club, esta vez del 19 de diciembre. Nadie se lo olvide que aquel día, si no entramos un grupo de voluntarios como junta gestora, lo que se estaba pidiendo en el concurso de acreedores es que si no había nadie que encabezara esa junta gestora, guiara esa junta gestora, se iba a pedir en el juzgado la disolución. Con lo cual, lo que hemos ganado es año y medio, hemos perdido otras cosas y seguimos en esa lucha, porque si no, no estaríamos aquí. Si no tendríamos el convencimiento de que esto lo podemos sacar entre todos adelante, no hubiéramos tirado la toalla hace mucho tiempo. Esto está siendo muy duro.
Eso te iba a decir. Entre lo que habéis perdido son horas de sueño y no sé si a mí me... O sea, no sé, el peligro de todo esto es que al final quedéis vosotros como los malos de la película, ¿no? O sea, que al final haya que tomar decisiones drásticas porque no queda otra y encima alguien os señale. ¿No os dan ganas de marchar para casa?
No. Vamos a llegar hasta el final y el final, además, creemos que puede ser positivo para Baracaldo. Aquí lo que importa no son las personas, aquí lo que importa es el club. Y si sirve de refrendo o de apoyo, pues ayer tuvimos una asamblea con casi 250 personas en plena pandemia. Hemos sido muy claros durante un año. Hemos hecho 4 asambleas durante un año. Yo no creo que haya ningún club en el mundo que haya hecho 4 asambleas para dar información a sus socios. Y hay muy pocos clubes que congreguen en una asamblea a la que no se les da gente a 250 personas. No, estamos aquí para mirar por el club. Las personas pasan, lo que queda es el club. Y solo por el hecho de luchar por este club, pues merece la pena estar ahí. Que hemos perdido horas de sueño, indudablemente, pero las hemos perdido nosotros y todos los que han estado en el Baracaldo a lo largo de 104 años de historia. Y yo particularmente, pues ayer nos vimos un poco apoyados por esos socios, porque tuvieron un comportamiento excelente, comprendían la situación. Todos sabemos que hemos fracasado deportivamente y así lo reconocimos, pero sabíamos que teníamos una pelea muy dura, muy, muy importante, porque es difícil sacar un club adelante con un concurso de acreedores de casi 1,5 millones de euros. Y nosotros todavía tenemos el convencimiento que lo vamos a sacar, porque somos un club histórico y porque entre todos sí se puede.
Dentro de esa asamblea que se celebró ayer, Jesús Mari, un poquito la idea central o lo más destacado, yo creo que es la idea esa, lo que estás comentando ahora, ¿no? Que se puede, que este club tiene viabilidad y también, sobre todo, ante unos rumores que había, pues que se está al día de pago con la plantilla y que no va a haber ningún tipo de denuncia en ese aspecto.
A ver, muchos de los socios preguntaron que por qué el Baracaldo sale por noticias malas en los últimos meses habitualmente. A ver, nosotros nunca hemos escondido nada. Hace 2 meses, en la última asamblea informativa que tuvimos, ya habíamos expuesto sobre la mesa que el club, debido a la pandemia y debido a la imposibilidad de asistir al campo de fútbol, iba a generar un déficit esta temporada de unos 200.000 euros. Eso lo dijimos hace 2 meses, pero es que ese déficit está cuantificado según el presupuesto que aprobamos un año, porque lógicamente hay que entender que el Barakaldo ha perdido socios y aquí hay que romper una lanza en favor de los socios, porque no es fácil en plena pandemia, sin ver ni siquiera un partido de fútbol en toda la temporada, y que haya 1.500 socios que hayan renovado su carnet de socios. ¿Hemos perdido 500? Sí. ¿Que hay 1.500 que continúan? Sí. Y muchos de los que hemos perdido hay que entenderlo, porque la situación económica de las familias y de la gente pues está siendo complicada también en esa en esa pandemia, pero tenemos el apoyo de 1.500 personas que han contribuido al club. Se ha perdido, ya lo dijimos hace 2 meses, en cuotas de socios, casi más de 75.000 euros en publicidad, patrocinadores, en cuotas del fútbol base, en taquillas del fútbol base, en ambibus. O sea, al final se ha llegado a perder de lo presupuestado en condiciones normales, y eso que no era un presupuesto nada arriesgado, pues más de 200.000 euros. Hemos trabajado en la austeridad y eso lo que nos ha producido es una falta de liquidez de 134.000 euros. Pero el Barakaldo, hasta el 5 de mayo, que fue cuando nos reunimos con los jugadores, tenía al día a los jugadores de su primera plantilla. Sí que es cierto que todo el mundo sabía que teníamos una falta de liquidez, ahora la cuantificamos en 134.000, la aproximación, porque ya sabéis que no se cierra el balance hasta el 30 de junio, y esos 134.000, entre el acuerdo que hemos llegado con la mayoría de los jugadores de la primera plantilla para aplazar una nómina, y luego la posibilidad que hemos tenido desde el mes de marzo de aplazar cuotas de la Seguridad Social y de Hacienda, pues nivelan esa falta de liquidez, con lo cual el 30 de julio el Barakaldo no tendrá un descenso administrativo. También hay que considerar, y ya lo habíamos dicho, que si tenemos una falta de liquidez de 134.000 euros, en ese proceso de conversión en sociedad anónima intentamos buscar un préstamo participativo de unos inversores, con lo cual teníamos firmado un contrato que se ha incumplido, y se ha incumplido por valor de 150.000 euros, con lo cual con ese préstamo participativo hubiéramos llegado perfectamente al final de la temporada. Otra cosa es que tenemos que acarrear con un convenio de acreedores que nos va a exigir un esfuerzo, porque en 10 años tenemos que pagar lo que hemos acordado en el convenio de acreedores, que es una deuda de 1.232.000 euros.
Una deuda heredada, esa es una de las batallas. La otra, pues conseguir de alguna forma que esos 150.000 euros prometidos de un grupo inversor de alguna forma se materialice. Y por otra, evidentemente, la reconversión en sociedad anónima depende de que llegue un grupo de inversión ajeno a la masa social. Esos son un poco los pasos que hay que ir dando en el futuro. No sé si vas a decir algo.
Intentaremos recuperar, porque vamos a denunciar ese contrato incumplido por ese grupo inversor que tenía firmado un acuerdo de aportar unas cantidades hasta 150.000 euros. De hecho, muchos de los movimientos que tuvimos que hacer el último día del mercado de invierno se hicieron con el visto bueno de la administración concursal, porque teníamos ese contrato firmado. Pero agua pasada no mueve molino. Tenemos que pensar que tenemos que afrontar un convenio de acreedores, que todo el mundo tiene que ser realista, que de una manera habitual como club deportivo es muy difícil. Nosotros ya lo dijimos ayer en la asamblea, pusimos nuestro cargo a disposición de la asamblea. Si había alguien que no opinaba la hoja de ruta que teníamos nosotros, que es seguir insistiendo en que el club se transforme en sociedad anónima, porque ese es nuestro objetivo, que no se puede hacer en un mes, en 2 meses, en 3 meses, pues tendremos que trabajar estos 3 meses, pero esa es la hoja de ruta, porque vemos que es la viabilidad. Y ojo, el futuro del fútbol y del fútbol que queremos para un futuro del Barakaldo, que es el fútbol profesional.
Esa es la meta, y siempre hay que tener en vista en esa clave en los diferentes movimientos. Y también ayer la Asamblea del Barakaldo aprobó llevar a los tribunales a los anteriores directivos por la deuda del club. Jesús, Mari y Susi, seguiremos en contacto, que la cosa vaya mejor, como dices, porque hasta ahora todo ha salido mal, lo que podía salir mal ha salido mal, a ver si ahora cambian las tornas y hay también un poquito de luz al final del túnel. Un abrazo, muy buenas tardes.
Para eso estamos, venga, gracias.
Bueno, David, así están las cosas en el Baracaldo y en el resto de nuestros equipos, muy pendientes, por lo tanto, de esa final del sábado entre el River y el Urduli, de la que hablaremos dentro de 7 días. ¿Te parece?
Perfecto, muy bien.
Buena semana, muchas gracias.
Igualmente, gracias, Abur.
Ven volando a Arson porque llega la semana sin IVA.
Semana sin IVA en Arson. Te descontamos el 21% en televisores, ordenadores, electrodomésticos y cientos de artículos.
Nos adelantamos a todos para que ahorres el 21% de IVA y con las superventajas de financiación cero, entrega y recogida e instalación gratuita. No te querrás perder la semana sin IVA de Arson. Os esperamos. Ven volando.
Arson, imagen y sonido. Castro Urdiales.
Bueno, y vamos deprisa ya porque tenemos a nuestro último protagonista esperando. Hablamos del Giro de Italia. El gran protagonista Egan Bernal se hizo con el triunfo final gracias, entre otras cosas, al trabajo de hombres como Jonathan Castroviejo. Jonathan, arrachaldeón, muy buenas tardes.
Arrachaldeón.
Bueno, ¿con qué cuerpo has terminado este Giro? Me imagino que agotado, pero feliz por el trabajo y por el triunfo.
Sí, la verdad que bueno, el objetivo desde el principio del Giro era ganarlo y bueno, ha sido un poquito difícil, ¿no? Porque creo que vas de favorito a una carrera de 3 semanas, es algo más complicado, ¿no? En este caso de GAN. Pero bueno, hemos podido conseguir la victoria, ¿no? Uh-huh. Era lo que se trataba.
Me da la sensación de que había más dudas en el entorno sobre la respuesta que podía dar Egan Bernal que en el seno del equipo, ¿no?
Sí, al final, bueno, ya el un año un poco difícil, ¿no? Con dolores, sobre todo en la espalda. Yo creo que las dudas las tenía más él, ¿no? Él mismo. Pero bueno, yo creo que entre todos hemos apoyado y bueno, ya habéis visto qué clase de corredores, ¿no? La que ha hecho un Giro perfecto y nada.
¿Qué tipo de corredores y qué tipo de equipo tenéis? Esto no es ninguna sorpresa, pero cuando ha habido que sujetarle, lo habéis hecho a las mil maravillas.
Sí, ha habido días que, bueno, pues ha estado muy bien, ¿no? Pues y la última semana, pues la verdad que seguía estando bien, ¿no? Porque el nivel, ya habéis visto también las últimas etapas que ha estado ahí. Pero bueno, había otros corredores que quizás estaban un puntito por encima, ¿no? Y bueno, teníamos esa duda. Y hemos intentado correr de la mejor manera posible a la defensiva, ¿no? Y bueno, al final se ha podido conseguir, ¿no?
Uh-huh. Desde un punto de vista particular, ¿hasta qué punto satisface el trabajo como el que tú has realizado en este Giro de Italia, Jonathan?
No, la verdad que quizás es la gran vuelta, ¿no? Donde más involucrados nos hemos sentido los gregarios, ¿no? O bueno, los que hemos estado en torno a Egan, ¿no? Porque ha sido muy, muy, muy del tú a tú, ¿no? Sobre todo la última semana, ¿no? Ha sido muy importante el equipo, ¿no? Y yo creo que quizás es la gran vuelta donde más involucrado me he sentido, ¿no?
Esto demuestra que en el ciclismo no solo cuentan los triunfos.
No, está claro. Cada uno tenemos nuestro trabajo y lógicamente yo estoy en el equipo Ineos pues para ello, ¿no? Pues para intentar ayudar a nuestros jefes de ciudad, pues intentar conseguir la victoria, sobre todo en las grandes vueltas, ¿no?
Uh-huh. Un Giro no se gana en un día, hay mucho trabajo previo y luego son muchas etapas y muchos momentos que pueden resultar determinantes, pero ¿dónde habéis afianzado de mayor manera el triunfo de Ineos?
Bueno, quizás empezamos muy bien, ¿no? Lógicamente han perdido tiempo en la contrarreloj, ¿no? Individual del primer día, pero bueno, en las primeras etapas fue rascando tiempo y yo creo que hice una primera mitad muy buena, ¿no? Justo hasta el día del Cerrato, ¿no? Que fue prácticamente el segundo descanso, con la etapa de alta montaña que teníamos con muy mal tiempo, donde hice una exhibición y yo creo que a partir de ahí, bueno, pues fue moverse un poquito a la defensiva. También es verdad que la climatología cambió, pasó de haber entre 0 y 10 grados prácticamente a tener 27, 28 grados y lógicamente eso pues el cuerpo también te hace un poco de reacción, ¿no? Y quizás la última semana fue un poquito diferente por eso, ¿no?
Termino, Jonathan, ¿qué tienes por delante marcado en rojo en el calendario?
Esta semana tengo que definirlo, pero bueno, al principio el Tour de Francia, ¿no? Es el objetivo ahora, que no es poco.
¿Miras a Tokio o no?
Sí, Sí, bueno, yo creo que un poquito va a ir sobre la marcha del Tour de Francia. Lógicamente es una carrera que te puede pasar de todo en cuanto a caídas, estado de forma, cualquier cosa. Y yo creo que la semana antes y durante la primera semana se termina de decidir, ¿no?
Perfecto, pues te iba a decir a descansar, pero vamos, no sé si vas a tener mucho tiempo, pero sí a disfrutar del trabajo bien hecho y de lo que queda de temporada. Jonathan Castrovejo, muchísimas gracias y muy buenas tardes.
Nada, muchas gracias a vosotros.
Bueno, pues con esta charla con Jonathan Castrovejo, protagonista también de esa victoria de Gambernal en el Giro, ponemos punto y final al programa de hoy. Gracias por su compañía y gracias también a Daniel Martínez por su aportación desde el control técnico. Les esperamos de nuevo mañana a partir de las 3:25 de la tarde para seguir compartiendo con ustedes lo más destacado del deporte vizcaíno en COPE más Bilbao. Ahora continúa la información en la tarde. Arratsaldeon.